El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas».
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos padres y queridos hermanos, encontramos en la lectura de este día a Jesús, al Divino Maestro, bajando de la montaña. Semejante a aquella oración, a aquel encuentro en la montaña que Moisés tenía con el mismo Dios. Aquí Jesús también sube a la montaña a encontrarse con Dios. Y como un nuevo Moisés, baja, pero no ya con las tablas de la ley o con la ley antigua, sino con una ley nueva, que no se opone de ninguna manera a la ley natural, a los 10 mandamientos o a la ley mosaica, sino que la completa, la perfecciona y le da, esta tonalidad evangélica. O sea, ya no se dice no robarás, sino que se dice feliz si eres pobre. Ya no se dice no mentirás o no herirás a tu prójimo, sino feliz si eres perseguido. Va dándole cada vez un tono mayor, mayor exigencia y mayor amor, por lo tanto, a Dios nuestro Señor. Hay una idea también clave para entender las bienaventuranzas y para entender las lecturas de este día, que es la confianza en Dios. Así de simple, pero muy profundo y muy necesario para nuestras vidas. Decía la primera lectura: feliz el hombre. Y volvemos a ella. Feliz el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Esta primer bienaventuranza ya nos ilumina el resto. Y a su vez hay una contraposición, hay una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Y se nos presenta aquella alegoría del árbol. El hombre que confía en Dios, que pone su confianza en Él, es como ese árbol plantado al borde de las aguas, cuyas raíces llegan hasta la fuente, hasta el manantial, que es la confianza en Dios. Y eso, bueno, le da fuerza a ese árbol para resistir todo lo que viene. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Decía Santa Teresita, y el Papa lo remarcaba en su última exhortación sobre este tema, sobre la confianza en Dios, diciendo que en esto se resume todo el doctorado de la santa. Solo la confianza y nada más. No hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Y sigue diciendo el Papa: con la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. El Evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. O sea, esta clave, Santa Teresita, esta enseñanza magisterial del Papa, debe calar hondo en nuestras almas. La confianza en Dios es del todo necesaria para convertir el mal en bien, para soportar las pruebas, adversidades, como pone aquí. O sea, él es como el árbol plantado al borde de las aguas. No teme cuando llega el calor. Su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en años de sequía y nunca deja de dar fruto. No dice que aquel que está al borde de las aguas no va a tener calor, no va a pasar sequías, no va a tener tribulaciones, sino que, al igual que cualquier árbol, va a sufrir ciclones, tormentas, tempestades, pero se va a mantener de pie y dando fruto. Aquel que no está enraizado en esta fuente, bueno, termina como esos árboles que talamos hace unos días que se cayeron en medio de la tormenta, ¿no? Y ahora no sirven más que para hacer asiento de los hombres, o sea, para quedarse allí tirados. Bueno, la confianza en Dios nos mantiene de pie, y por el contrario, la desconfianza o el poner las fuerzas en uno mismo o en otro hombre nos deja allí tirados, secos y para ser pisados por los hombres. Entendemos así también la confianza como esa clave para entender este llanto, la pobreza, el hambre, la persecución que todos experimentamos. O sea, unos más, otros menos. Y sin embargo, es lo que nos hace felices, dichosos, con la confianza en Dios. Y si uno se pregunta, o sacamos una segunda clave, ¿por qué estos males pueden ser fuente de alegría? ¿Por qué la confianza en Dios puede transformar estas desgracias, persecuciones, llanto, hambre, en un bien para nosotros? Y eso es a la luz de la resurrección de Jesús. O sea, si Cristo resucitó, bueno, todo cobra sentido. Si Jesús venció a la muerte, venció el hambre, venció la sed, venció la desnudez, bueno, es nuestro ejemplo y va adelante y nos guía y nos marca el camino. Es por ahí. Si vamos a las bienaventuranzas en particular, o tomamos, bueno, la confianza en Dios, sí, pero como a partir de las bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia, como bien citaba un hermano esta mañana, dice lo siguiente: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y resurrección, iluminan las acciones y actitudes de la vida cristiana. Son promesas paradójicas, por esto de que parecen una cosa, pero su realidad profunda nos conducen a otras, que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya comenzadas, quedan inauguradas por la vida de la Virgen y de todos los santos. Entonces, ¿cómo se entiende la bienaventuranza? Y sí, a la luz de la resurrección, en clave de eternidad. ¿Qué son pobreza, lágrimas, hambre y persecución, exclusión, humillaciones a la luz de la vida eterna? ¿No son acaso el camino, el conducto, el pasaporte para ver a Dios? Y sí. ¿Y qué son riqueza, hartura temporal, comilonas, diversión, disipación, la vanagloria? ¿Qué diría San Ignacio de estos tres escalones? O sea, codicia de riquezas, vano honor del mundo y soberbia crecida. Bueno, son escalones hacia la perdición. ¿Qué es esto para la eternidad? Debemos preguntarnos con los santos jóvenes jesuitas, San Luis Gonzaga, San Estanislao. ¿Qué es esto para la eternidad? Y muchas veces son obstáculos, escollos y dificultades. Entonces, qué distinta es la mirada desde la óptica divina. Y volvamos, como decía el Catecismo, la mirada al rostro de Jesús. ¿No fue acaso pobre su pesebre? ¿No fue en desnudez su cruz? ¿No fue esa pobreza, esa desnudez, la que nos ganaron el reino de los cielos? ¿No fue su llanto, el sudor de sangre, lágrimas, tristeza hasta la muerte, su dolor, su pasión, las que triunfaron sobre la muerte, las que se convirtieron y coronaron en resurrección, en gozo, en alegría, en paz? ¿No fue acaso su sed y su hambre desde el madero la que se vio colmada en el reino de los cielos y que ahora se nos ofrece y nos invita al banquete celestial? Bueno, así podemos ver su muerte, sus oprobios, insultos, salivazos, desprecios, quienes lo pusieron en alto y hoy nos atraen a todos hacia Él. Cristo victorioso, Cristo resucitado, Cristo Rey, son la clave de interpretación y el fundamento de nuestra confianza. Cristo es Rey, Cristo ha vencido, por eso confío. En Él tengo puesta toda mi confianza. Recemos, bueno, y encomendémonos particularmente a la Virgen María, a todos los santos, en ese ejemplo, en ese modelo que nos dice el Catecismo, que son para entender esta lógica divina, para entender las bienaventuranzas planificadas en Cristo. Y recemos especialmente hoy por quienes comienzan sus ejercicios espirituales aquí en casa, ¿no? Los cuatro padres que estamos aquí, Padre José, Padre Ramiro, Padre Guillermo que está confesado, yo y algunos hermanos más, empezaremos un retiro hasta el sábado. Y qué bueno que los cuatro padres y todos los hermanos podamos comprender, asimilar y profundizar en estas bienaventuranzas. Que podamos purificar nuestra vista, a ejemplo de San Ignacio, con las claves evangélicas que nos presenta. Y que cada día podamos confiar más y plenamente en Jesús, fuente de nuestra alegría y fuente de nuestra esperanza.